Bienvenidos a NCAA en estado puro. Hora de disfrutar del auténtico college football. Con Néstor Pérez.
Bienvenidos, bienvenidas al 19º episodio de NCAA en estado puro. Ya saben, su programa de college football dentro de la programación de NFL en estado puro. Y vamos a hablar un ratito de fútbol americano universitario. Saben que nunca estoy solo para hablar de en este programa, y hoy vuelve Álvaro Rodríguez, @AlvaroRRY, tanto en Twitter como en Instagram, miembro de Roadrunning. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Néstor? Pues encantado de estar aquí, como siempre, ya lo sabes, así que con muchas ganas de ponernos a hablar de sobre todo de lo que pasó en las semis y también de esa gran final nacional que nos espera.
Sí. Bueno, ya se han jugado las semis, se jugará la final este lunes, porque a priori, para que no se normalmente la fecha, la final siempre es el lunes para no coincidir con la NFL, ni el sábado ni el domingo, pues la mueven al lunes, la noche del lunes al domingo. ¿La tendremos de este lunes o se va a retrasar?
Oye, yo espero que sí. Yo ya te digo, espero que sí, porque es verdad que ha habido casos de coronavirus en Ohio State, pero en verdad llevan con casos de coronavirus prácticamente desde hace un mes, ¿sabes? Entonces yo creo que al final se acabará jugando.
¿Crees que hay algún tipo de forzar que no se juegue para que Justin Fields recupere un poco más o no? Vale, crees
me quiero creer que no. Es verdad que salió el otro día la hija de Saban diciéndolo, pero no, me quiero creer que no. Quiero creer que Ohio State es justo, ¿no? Y que de verdad están teniendo problemas de coronavirus.
Sí, no, que tienen problemas de seguro. Les ha estado, como dices, pasando, lo tuvo Lave hace un mes. Bueno, lo llevan arrastrando durante todo el último mes. Vamos a hablar de lo que ha pasado en las semifinales. Empezamos, si quieres, por el partido, el primero, la Rose Bowl, aunque no se jugó en Pasadena, se tuvo que jugar en el AT&T. ¿Te dio la sensación como a mí? Bueno, para empezar, que no lo sepa, ganó Alabama a Notre Dame, un partido que Alabama dominó, fue mejor, pero no sé si a ti te dio la sensación de que parecía que Alabama estaba jugando con el freno puesto y ni siquiera estaba pensando es que Notre Dame lo está haciendo exageradamente bien, sino simplemente daba la sensación de que Alabama estaba un poco como al ralentí. No sé si tú te tuviste esa sensación.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que además Alabama, yo creo que supo apretar cuando tenía que apretar, y sobre todo en el último cuarto, leí un dato que Notre Dame, de las 300 y pico yardas que había tenido, 180 habían sido en el último cuarto. Yo creo que Alabama empezó a jugar mucho prevent, dejando mucho, ¿no?, que se pudiesen controlar todo, y ahí Notre Dame pudo ganar algo más, pero yo creo que tanto en defensa como en ataque, Alabama controló, ralentizó cuando quiso, y creo que el resultado, ¿no?, esos 17 puntos de diferencia, no dan fe de lo que fue el partido, que yo creo que fue un dominio de Alabama total, y eso, sobre todo de equipo grande y de equipo conocedor de sus virtudes y de saber cuándo acelerar y cuándo frenar.
Yo iba diciendo por ahí a mis amigos en plan de, Notre Dame, o sea, Alabama va a meter mínimo 35 puntos y de ahí para arriba todo lo que quiera. Solo se quedó en 31, pero es lo que te digo, o sea, estaba la sensación como que no querían hacer del todo sangre, o sea, como no conseguían drive, lo conseguían sostenidos, pero no llegar a sumar 7 continuamente, y eso me pareció bastante extraño. ¿Crees que es que simplemente Alabama no tuvo el día o que simplemente no, como digo, estaba al ralentí, sin el esfuerzo de intentar atropellar al rival, o crees que a lo mejor ha bajado un puntito?
No, yo creo que lo que comentabas al principio, yo creo que fue un poco más no arriesgar tanto, a lo mejor. Yo creo que Sarkisian al final acabó siendo un poco conservador, con razón, porque el resultado le daba razón y tenía esa capacidad, ¿no?, para dejar pasar el tiempo y correr el reloj, pero yo creo que no es síntoma, ¿no? Yo creo que cuando este ataque a la bomba se tenga que poner en velocidad de crucero, se va a poner.
Al final del partido pasó algo extraño. Notre Dame, yendo tres anotaciones abajo, anota un touchdown y se podía haber puesto a dos anotaciones abajo, pero en vez de eso prefirió hacer un extra point de un solo punto, lo cual le seguía dejando tres anotaciones abajo en menos de un minuto, y hace un onside kick. ¿Qué demonios puede pasar ahí por la cabeza de un entrenador para realizar eso? Porque bueno, cuando vas contra Alabama, 17 abajo, anotas el touchdown ese, puedes decir, bueno, el partido está perdido y pateo a que la cojan ellos y que se acabe el partido, porque en un minuto no voy a remontar a Alabama. Pero si tu intención es hacer el onside kick, como hicieron y luego recuperaron, ¿por qué no jugársela de dos?
Sí, no, yo tampoco le vi muchísimo sentido, la verdad. Yo con Kelly tenemos esas cosas, ¿no?, que a veces nos cuesta entender cómo, qué está haciendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, que también fue un poco la anécdota, ¿no? Porque tampoco creo que hubiese cambiado mucho el devenir del partido, por lo que te digo, porque yo tenía la sensación en cada drive de que Alabama, si apretaba, podía anotar. sea, y eso es una cosa que es muchísimo mérito porque, joder, la defensa de Notre Dame es muy buena, tiene muy, muy buenos jugadores, jugadores que vamos a ver en el draft salir muy arriba, y eso, dio la sensación de que Alabama en cuanto quisiese, ¿no?, podía anotar.
Es que el dominio de Alabama en ataque es tremendo, tres de los cinco cuatro finalistas a Heisman, había dos de Alabama y el que quedó quinto en la votación también es jugador de
que lo comentaba, de lo comentaba con Montoro también cuando estuvimos haciendo el análisis, lo bien que sacaba Sarkisian a Owusu Koramoah, el buenísimo linebacker de Notre Dame, le sacó totalmente del partido con run pass option, corría siempre hacia el lado contrario, le movía muy bien. Y creo que ahí también fue una de las claves, porque si en el primer partido contra Clemson lo vimos, si dejas a Owusu Koramoah a moverse libre, ¿no?, por el campo, va a estar siempre alrededor de balón y va a hacer jugadas de turnovers. Y aquí se vio como sacándole del partido con jugadas diseñadas, ¿no?, para ello. Yo creo que la defensa de Notre Dame pegó un bajón notable.
Y bueno, y por último, para acabarlo del último minuto, porque para mí fue algo rarísimo, Alabama, Nick Saban ni siquiera sacó a sus titulares, ahí seguían por ejemplo Surtain y tal, yendo tres anotaciones arriba, falta de menos de un minuto, incluso cuando quedaba un segundo en el reloj, el Notre Dame pide el tiempo muerto, yendo tres anotaciones abajo, o sea, es alucinante lo que pasó en ese final. No sé si había cierto pique o cierta intención quizás de que Ian Book se llevase otro touchdown para su colección o no sé.
Yo creo que Kelly tiene una obsesión bastante rara, digamos, con o bastante improductiva, diría yo, con Alabama y Clemson. Porque también después en la rueda de prensa decía siempre, es que Alabama y Clemson como son los grandes dominadores de las últimas temporadas del college football, y lo son, pero hemos visto otros equipos, hemos visto a LSU, hemos visto a Ohio State, que también han podido competir con ellos. O sea, que yo creo que lo centra demasiado en Alabama y Clemson, y sí que tiene que haber ahí algo más, ¿no? Algo más de pique que lo llevase a hacer eso, porque no es una manera, ¿no?, de acabar un partido.
Bueno, ganó Alabama 31-14. Otra noticia que hay que decir sobre Alabama, antes de empezar a hablar luego de la final. Devonta Smith, flamante nuevo Heisman, merecido para ti, porque para mí sí lo es. Es cierto que a lo mejor, si llevas a competir, por ejemplo, la temporada pasada no lo hubiese ganado, con los mismos números en otros años quizás no lo hubiese ganado, pero este año, entre lo del Heisman y que no ha habido un super quarterback ahí que hubiese hecho 4.000 yardas de pase, 40 touchdowns, 15 touchdowns de carrera, ¿te parece justo este Heisman?
Yo se lo hubiese dado allí. Yo creo que Najee Harris es el jugador más importante en el ataque a Alabama, o sea que un poco todo el juego de pase radica en lo que haga él y el miedo en el que él infunde a las defensas, ¿no? Creo que es clave en el esquema de Sarkisian, y creo también además que ha hecho unos números brutales y que tiene también una cosa que comentábamos, todos los Heisman tienen un momento Heisman, y quizá tanto Mac Jones como Devonta Smith han jugado tan bien todos los partidos, ¿no?, que han sido siempre tan consistentes que no tienen a lo mejor ese momento, y creo que el momento de Najee fue en la final de la SEC contra el Florida, que anotó 5 touchdowns totales y fue un espectáculo, vamos. O sea que yo se lo hubiese dado allí, creo que es el jugador más importante en esa ofensiva, pero no me parece mal que se le da de Bonte, y oye, también mola que se lo den un receptor.
Como siempre está esa conversación ahí, es Najee. Tenemos este año un running back de primera ronda sin duda, de estos que dicen, bueno, si sale en el top 15 adelante, porque yo sí lo pienso así.
Yo creo que él tiene el talento, pero creo que de los últimos running backs que hemos visto en primera ronda, creo que la NFL ha virado más hacia no cogerlos en primera ronda. Yo no lo tengo tan claro que vaya a ser primera ronda. O no lo tengo tan claro, por ejemplo, como con un Siki o con un Saquon, ¿no? Porque creo que en los últimos años sí que ha virado más a no cogerlos en primera ronda. Pero si me preguntas por calidad pura y dura, yo no sé si... No creo que esté tan lejos de esas dos bestias, ¿eh? Te lo digo en serio.
Sí, no, para mí es un running back... A ver, es cierto que es normal que cueste coger un running back en primera y tal. Pero para mí es que este chico tiene talento, llegará o no, pero tiene talento para ser uno de los élites en la liga. O sea, luego a lo mejor no lo consigue y se queda como Fournette, que se la pegó. Pero igual luego tenemos a un Barkley o algo así. O sea, quiero decir, un McCaffrey. Nunca se puede saber. Cuando la gente dice, es que mirad lo que le pasó a Fournette. Bueno, ya, claro. Y anda, que no hay quarterbacks que se la han pegado en primera. Mira dónde está Rose.
¿Sabes? No, y de todas maneras también... Yo creo que este año senior de Najee Harris le ha valido para enseñar cosas que Fournette no tenía, sobre todo en el juego de pase, ¿no? Yo creo que justo este año que ha vuelto y se le ha visto en el juego de pase un nivel espectacular, ha demostrado eso, que Fournette, que es como prospect, me parece bastante mejor.
Bueno, pasamos al siguiente partido, la siguiente semifinal, que fue la Sugar Bowl. Unas horas más tarde, no mucho más, acabó con... Este sí, una sorpresa, ¿no? O sea, porque... Podíamos esperar que Ohio State ganase a Clemson, eso no se consideraba, o por lo menos yo no lo consideraba ni siquiera un upset, pero el dominio que tuvo Ohio State en este partido fue absolutamente bestial. Pensábamos que la línea defensiva, o yo por lo menos pensaba que la línea defensiva de Clemson, aunque joven, podía hacer daño a la ofensiva de Ohio State. Sin embargo, fue un dominio total de la ofensiva de Ohio State. Justin Fields se juega uno de los mejores partidos de su carrera universitaria, si no la mejor, a pesar de estar lesionado, ante una supuesta gran defensa que cayó totalmente sucumbida. El juego de carrera funcionó, la defensa funcionó. No esperábamos esto, ¿verdad?
Para mí le salió todo. Ohio State. Sí, sí, o sea, yo creo que fue todo, porque, como tú comentabas, yo creo que la clave fue que dominó en las dos líneas. Clemson, sobre todo la línea ofensiva, creo que se cayó por completo. Sí, o sea, Ohio State pudo poner una presión grandísima. Sí, sí. Y luego me miraba yo los números de Trevor Lawrence y de Justin Fields, y bajo presión no son tan distintos. Incluso los de Trevor son mejores, pero claro, es que juega casi tres o cuatro veces más Trevor bajo presión que Justin Fields, y al final eso es lo que acaba determinando un poco el partido. Fields juega súper tranquilo y Trevor creo que juega no solo muy presionado, sino que se notó, para mí la principal clave fue que no tenía esos playmakers que ha tenido Clemson siempre en el exterior, porque aunque esté Powell, aunque esté Rogers, no son ese tipo de receptores de exterior como era Justin Ross o T. Higgins, y yo creo que lo notó muchísimo Clemson, y no tenía esa big play, ¿no? Y no tenía esa oportunidad de anotar casi en cada pase, que era lo que le pasaba a Ohio State.
Sí, pues es que eso lo hemos hablado aquí estas dos últimas semanas, de que este año Clemson no tiene ese receptor élite que ha tenido otros años, a la espera de Ngata, a la espera de Latson, que puede serlo, no decimos que no tengan el roster, pero este año no lo han tenido, y el mejor receptor era Mary Rogers, que en campo abierto es peligroso, pero tiene sus limitaciones, ¿no? En cambio, claro, en Ohio State encuentras a gente como Lave y como Chris Garrett, que son absolutamente bestias. O sea, Wilson bien puede ser el mejor receptor de la próxima temporada, o peleándola ahí con Pickens y alguno más. Pero estamos hablando de un chaval que tiene unas capacidades atléticas absolutamente bestiales. ¿Se acerca Fields a Lawrence en el draft? Para mí, te voy a contestar a esto porque sé que vas a decir, o creo que me vas a decir que no. Yo creo que no, evidentemente, pero como últimamente se está haciendo mucha bola y la gente ha sobrereaccionado mucho a este partido, tú eres de lo que estás en plan, sí, yo también sobrereacciono, o yo también estoy en ese de, oye, ojo ahí, es que yo sí que veo una pequeña opción, y es que Urban Meyer de verdad cabe en Jacksonville y le entre la perreta de que quiere a su ex 4.
Para mí es que nunca se ha separado, sé si me explico, nunca ha habido tanta diferencia. O sea, yo siempre, incluso con la temporada, que creo que ha tenido dos partidos malos, Indiana y Northwestern, Justin Fields, muy malos, diría yo, creo que nunca se ha separado tanto, y creo que yo por lo menos siempre, yo pienso que ahora mismo que Trevor Lawrence es mejor prospect que Justin Fields, pero creo que el escalón entre Fields y Lawrence y el resto es mucho más grande que el que puede haber entre Lawrence y Fields. Lo pensaba en verano, que hicimos una pequeña scouting series en Road Running, viendo jugadores, sobre todo Diego y Montoro, que hicieron un trabajo brutal, y yo estuve viendo también un poco y me quedé con esa sensación cuando Trey Lance sonaba mucho y que quizás se podía meter en el top 2, y me sigo quedando con esa sensación tras la temporada. Creo que son dos talentazos brutales, te puede gustar uno más, te puede gustar otro menos, son distintos, te puede caer mejor en un esquema uno u otro, pero creo que como talento puro y duro es mayor la brecha entre ellos dos y el siguiente que entre Lawrence y Fields.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero por lo que tú ves, mucha más lucha que yo. O sea, ¿ves alguna posibilidad de que Jacksonville elija entonces a Fields?
Pues puede ser, tiene que ser, o sea, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la narrativa pesa mucho, en mi opinión, creo, también en el draft, y las gerencias no son ajenas a lo que se habla fuera, y aunque pueda parecer mal, creo que muchas veces lo hemos comentado, o sea, con lo de Burrow sobre todo, ¿no? Cuando se habló también el año pasado, drafteas a Burrow, sale mal y nadie te echa en cara, pero si intentas hacer el outside move, ¿no? Intentar pensar fuera de la caja, ¿no? Y escoger algo que la gente no cree. Para empezar, le vas a traer una presión ya desde el primer momento a ese quarterback joven que vas a coger, y luego si al final acaba por no salir, si sale vas a quedar como un genio, pero si al final acaba por no salir, has perdido el trabajo.
Claro, yo pienso lo mismo que tú, la narrativa cuenta, y básicamente por eso, o sea, aparte de pensar que es mejor Lawrence, pues lo pienso así, con Lawrence no fallas, es decir, tú coges lo que hay que elegir, si luego no funciona, oye, yo hice mi trabajo era coger al que del que todo el mundo hablaba, o sea, estoy cogiendo al chico maravilla, al chico del que se lleva hablando 3 años, que era el pick 1, o sea, ¿cómo no lo voy a coger? O sea, claro. La narrativa en ese sentido sí cuenta, en cambio, tú en vez de eso coges a Justin Fields y fracasa, y es lo que tú dices, pierdes el trabajo. Y puede pasar cualquier cosa, puede ser que Justin Fields sea mejor o peor, vaya a cualquier otro, a cualquier otra franquicia y triunfe o lones. O sea, al final, a veces también cuenta a qué sitio vas, a qué entorno te va a rodear y cómo te vas a ver defender. Cuando a veces un quarterback de primera ronda fracasa, hay talentos que sabes que ese chico era súper talentoso y que tenía que haber llegado a algo. Obviamente, el chico es el primer culpable si no consigue triunfar, pero hay veces que no se pone de todo por parte de la NFL, entre comillas, o por parte de la suerte, para que ese chico triunfe. Yo siempre esto lo hablaré hasta la muerte y lo defenderé con capa y espada, de que Rosen pudo haber sido más. Sé que no, ya tuvo su oportunidad, bla, bla, bla. Bueno, yo siempre le defenderé porque creo que hay circunstancias por las que él no pudo triunfar. Que es, repito, al final siempre es culpa del jugador, ¿no? Porque tú te tienes que tienes que superar eso, pero hay veces que se te pone más difícil que a otros.
Y yo creo que sobre todo también muchas veces quizá consideramos más a un quarterback o la figura de un quarterback la consideramos más dentro de un ataque de lo que realmente es. Y al final, quarterbacks que llegues y digas te puede cambiar de principio a fin una franquicia, no por mucho que seas primer pick, no lo eres a lo mejor. O sea, a lo mejor hablamos de Trevor Lawrence en este caso y en esta clase y puede ser, pero antes de él, yo creo que ni Burrow, ni Winston, ni ningún otro primera ronda, hasta Andrew Luck, y más atrás hasta Peyton Manning, y más atrás hasta Elway. Yo creo que son cuatro nombres en 40 años, ¿no? Que sí que dices, les veo con capacidad de llegar a un solar y cambiar las cosas. A lo mejor no el primer año, a lo mejor, pero fuera de ahí, yo creo que muchas veces todo lo que
Exacto.
rodea, ¿no? Es muy importante.
Estamos hablando de que de esos que te van a cambiar, pues lo que tú dices, está Peyton Manning, está Luck y a lo mejor lo Burrow por la temporada que hizo el año pasado y Lawrence, poco más me ocurrirían ahora nombrar, ¿no? O sea, porque...
Pero yo fíjate que con Burrow, por ejemplo, no lo tenía tan claro. A mí siempre me costaba, porque creo que para eso necesitas como más seguridad, ¿no? Y más años de buena producción, como por ejemplo sí que tiene Lawrence, que tiene 3 años de buena producción y de buenos números y de buenas jugadas, que Burrow no tenía. Incluso eso es que yo creo que necesitas más seguridad, ¿no? Y más certeza, que luego Burrow lo podrá hacer o no, podrá ser buen quarterback, pero de estos que dices, me va a cambiar la franquicia desde el minuto uno, se va a notar ya no solo por talento, sino por carácter, por todo, es que hay muy pocos y tenemos que empezar a preocuparnos más, ¿no?, de lo que le rodea y a analizar también más lo que le rodea y por qué falla un quarterback.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Una última pregunta ya antes de cambiar de ya hemos dado un rodeo tremendo, pero bueno. si tuvieses el pick 1 y se van a crear desde cero, yo qué sé, los Madrid Road Running,
Me encanta, buen nombre.
¿quién sería tu quarterback 1? ¿Justin Fields, Trevor Lawrence o Joe Burrow?
Trevor Lawrence, yo creo que este año o sea, todavía queda mucho, por supuesto. Yo, vamos, lo digo siempre, yo todavía no me he puesto a ver All 22, ¿no? La cámara trasera, que yo creo que además para los cuartos es importantísima, solo he visto los partidos y, joder, te quedas con sensaciones. Pero si quieres ir un poco más allá, creo que la cámara de entrenadores es clave. Y yo todavía no lo he visto, pero por lo que he visto durante estos 3 años de Lawrence, yo creo que es un talento brutal y sobre todo va a ser muy complicado que alguien se lo cargue, de verdad lo creo, ¿eh? Porque no solo por talento, sino por carácter, por todo, creo que es el típico jugador que le metas donde le metas y casi en la situación que le metas tiene pinta que va a triunfar.
Bueno, pero sobre que no creo, es difícil que alguien se lo cargue. Bueno, nunca hay infravalores a los gurús NFL que de vez en cuando son capaces de hacerte cosas maravillosas con algunos jugadores. Antes de ir a la final, vamos a hablar aunque sea una pequeña reseña de las otras cuatro New York Six Bowl. Ese mismo día, el 1 de enero, en la Peach Bowl, Cincinnati destrozó, o sea, acabó con su propio sueño. Al dejarse remontar ante Georgia, acabó 24-21 para Georgia con un field goal, si no recuerdo mal, de 53 yardas en el último segundo. Pero es que Cincinnati tenía en una tercera y dos, a falta de 1:30, si no recuerdo mal, o más o menos, balón y Georgia no tenía ningún tiempo muerto. Es decir, si te metes en primer down, ganabas el partido. Y ellos deciden, en vez de hacer una carrera y como mínimo gastar 40 segundos, lanzan un pase de 40 yardas. Fallan y eso le da el tiempo exacto que necesitaba Georgia para ganar el partido. Qué pena, ¿eh?
Para mí, una pena, se cayó con todo el equipo, además, Cincinnati, porque la primera parte fue muy buena. En la primera parte, si no me equivoco, fueron ganando hasta el descanso de 7 o de 10, una cosa así. Y se les vio, joder, que se podían medir, ¿no?, a un equipo de las Power 5. Pero luego se acabó cayendo todo el equipo. Yo creo que también, yo creo que se nota muchísimo que la defensa de Georgia está repleta de talento y que, lo comentaba yo también durante la temporada, es que rota muchísimo y no se nota casi la bajada de nivel, y eso creo que al final acaba pesando y acaba teniendo siempre atletas frescos al 100%, hace mucho daño y no, sobre todo una pena, porque yo Cincinnati sí que creo, y ya lo comentamos aquí una vez tú y yo, sí que creo que es el mejor equipo del grupo 5 de los últimos años, mejor que esa UCF. Yo sí que lo sigo creyendo, aunque haya perdido contra Georgia.
Es que hubiese sido tan bonito ver un partido entre esos dos, o sea, entre aquella Central Florida y esta Cincinnati, hubiese sido un partido, yo creo que muy bonito, dos estilos muy diferentes. Es que, qué pena que a veces no coincidan eso, es que, porque ellos mismos se retroalimentarían para poder llegar al playoff.
Totalmente.
En fin, Oklahoma contra Florida, esto ya lo hablamos un pelín la semana pasada, ganó Oklahoma a Florida muy fácilmente. ¿Te da la sensación de que Oklahoma con Rattler puede ser más de lo que ha sido con Mayfield y con Murray?
Sí, pero no por Rattler, sino por Alex Grinch, el coordinador defensivo. Yo llevo enamorado de lo que hace desde la primera temporada y creo que le está dando un cambio brutal de arriba abajo a esa defensa de Oklahoma, que si bien es cierto que al final los atletas lo tienes, o tienes atletas mejores que a lo mejor en otros equipos de la Big 12, Oklahoma tampoco es una universidad.
Hay que reclutarlos, ¿eh? Eso de que...
Pero me refiero que tampoco nunca, o la Oklahoma que ha llegado al playoff, tampoco han tenido, ¿no? Y se ha llevado verdaderas palizas. Y yo que sí que creo que si esa defensa se sigue asentando bajo el mando de Grinch y el ataque, como parece Rattler, sigue llevándolo a tope, como yo creo que, pese a esos errores de Freshman, porque al final ha sido su primera temporada, yo creo que se le nota el talento de brazo muchísimo. Yo creo que Oklahoma puede dar algún que otro susto y insisto, yo creo que en el Preseason Top 25 tiene que estar dentro del Top 5 seguro.
Sí, ¿es Rattler el que va a partir como tu favorito al Heisman para la próxima temporada?
Sí, sin ninguna duda. En ese ataque, con ese talento, y yo creo que sin ninguna duda.
El sábado 2 jugó Oregón contra Iowa State, el sueño de Iowa State también. Bueno, este sí se cumplió, consiguió ganar 34-17 a Oregón. El cuento de la Cenicienta, ¿no?
Vaya tela también, Néstor, tú y yo, que nos encanta, la Pac-12, vaya tela al final. Bueno, poner en la fiesta por un equipo que acaba la temporada 4-3, y la verdad es que creo que Oregón dio muy malas sensaciones. Es un año, yo creo, de borrón y cuenta nueva, porque sobre todo perdieron muchísimos jugadores por opt-out. Yo sí que creía que Oregón este año podía hacer algo, incluso creía que podía meterse en el playoff si la temporada hubiese sido normal.
Con todos sí, con todos sí.
O sea, con todos yo creo que sí, es que...
Sí. Hay que ver el quarterback. Y hay cosillas que yo empiezo a sospechar de Cristóbal, porque creo que Cristóbal es probablemente, bueno, no voy a decir el mejor, pero uno de los mejores reclutadores del college football, que casi digo el mejor, como si no existiese Nick Saban. A veces lo obvio, o sea, lo tengo como...
dado por uno, hecho, ya. No.
Sí, uno de los mejores reclutadores de todo el college, de eso no tengo ninguna duda. Lo que es capaz de reclutar desde Oregón es absolutamente bestial. Pero como entrenador empiezo a sospechar un poquito de sus capacidades. Especialmente lo que más me hace sospechar es, bueno, primero sus resultados y segundo, ver a Herbert jugar este año. O sea, cuanto mejor lo hace Herbert, para mí es una piedra en el camino de Oregón, iba a decir, de Cristóbal. No sé cómo lo ves tú.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que lo que vimos, lo que estamos viendo ahora de Herbert es lo que se hubiese sacado si se lo hubiese dado rienda suelta y jugado a sus fortalezas, que las tiene y las tenía, se le veían poco y no se le sacaba partido. Era screens constantes, mucho juego de carrera y yo al principio, cuando le empezaba a ver y lo seguía pensando antes de esta temporada, digo, joder, pues le tendrán así de atado porque no se fían o por algo tiene que haber ahí. Y hemos visto en la NFL que no, le tenían así porque Cristóbal el ataque de Oregón no era lo que querían hacer, pero yo creo que sin duda si le hubiesen dado más rienda suelta a Herbert el año pasado hubiésemos visto un equipo totalmente distinto, vamos.
Un equipo, vamos, competir, no te digo por todo, pero al menos para meterse en el playoff o luchar por estar ahí. Iowa State, te decía, la Cenicienta, cumplieron el sueño, no se llevaron al final la conferencia, pero se llevan a la Fiesta Bowl, histórico para ellos. Es bonito, ¿no?, ver que un equipo así, cargado de tres estrellas, sin el talento brutal que tienen otros, verles conseguir objetivos y cumplir, y vamos, hacer historia.
Sí, al final es verdad que quizá en el college sí que hay un techo de cristal a lo mejor para los programas pequeños, pero la realidad es que si tienes un entrenador bueno, como es Matt Campbell, puedes cambiar un programa de principio a fin, y a lo mejor Iowa State no llega, ¿no?, a estar en el playoff, no llega a competir con los grandes en la Big 12, pero meterse en una New Jersey y ganarla creo que ya es una hazaña enorme, ¿no?, para ese programa que, como tú dices, al final por estar donde está, por el estado, por la capacidad de reclutar jugadores que tiene, no va a subir mucho más, pero llegar a esto y yo creo que ya es...
Hemos tenido pequeños problemas con la conexión, pero ya vuelvo a estar aquí con Álvaro. Álvaro, nos decías de Iowa State, ¿no?, del sueño cumplido.
Sí, que comentaba que eso, que Matt Campbell al final ha hecho un trabajo grandísimo, que, como tú decías, con jugadores que no llegan al nivel de por ejemplo, de Oregón mismamente, le ha conseguido ganar, ¿no?, y ha conseguido hacer una temporada muy, muy buena, y que qué pena esa primera derrota que tuvieron contra Louisiana fuera de la conferencia, porque si no hubiesen estado muchísimo más arriba, y yo creo que se hubiesen enfrentado a Oklahoma con otra sensación, ¿no? A lo mejor no hubiesen ganado, pero con otra sensación y seguro que vas arriba en los rankings.
¿El próximo año crees que estará para plantar cara? Aún no sabemos quién se va a quedar del todo, quién se va a ir al draft, pero ¿crees que puede estar incluso partiendo por delante de Texas?
Vuelve Purdy, vuelve bastante gente a la defensa. El único que no se sabe un poco así de los grandes es Charlie Collard, el tight end, y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a Texas todavía... Yo creo que en esta primera temporada con Sarkisian, que si quieres también luego hablaremos un rato, sí, le va a ir costando, ¿no? Y que tendrá que reclutar a Sarkisian a su gente, y que es una transición normal, ¿no? Es una transición normal en cualquier programa que cambie de entrenador.
La última que nos queda, la Orange Bowl, la ganó Texas A&M, el equipo que estaba protestando por no entrar en el playoff en vez de quizás Ohio State, que solamente había jugado 6 partidos, o quizás Notre Dame. Y North Carolina cerró un buen año, pero acabó con derrota, 41-27. ¿Se merecía Texas A&M un puesto en el playoff?
No. Yo, es que no sé, la verdad es que este playoff no sabría qué decirte. Yo a primera me sale que no, pero después de haber visto el partido de Alabama Notre Dame, a lo mejor te digo que sí, porque Notre Dame tampoco creo que plantase cara, pero es que tampoco creo que Texas ya no hubiese hecho mucho. Entonces, claro, no sé, no sabría qué decirte. Me voy a quedar en no sabe, no contesta.
¿Va hacia arriba el programa de Jimbo Fisher? O, bueno, justo hace unos minutos ha salido que Mon se presentaba al draft, o por lo menos hace unos minutos que lo he visto, ¿va hacia arriba o ya perder el quarterback, que tampoco es que Mont para mí sea gran cosa tampoco, pero siempre perder a tu quarterback con experiencia es perder?
Sí, yo creo que Texas A&M está en un poco en ese LSU pre-burro, de sí que reclutando un nivel muy alto. Por ejemplo, este año han tenido muchísimos jugadores en la línea ofensiva, les han faltado quizás receptores en el exterior, pero la defensa también a un grandísimo nivel. Jimbo Fisher yo creo que es bastante buen entrenador, es muy buen entrenador, y está en eso. Yo creo
que tiene... De los pocos que han sido campeones ahora mismo, o sea...
Eso es. Yo creo que están a un golpe de suerte, a un quarterback, yo creo, que les cambie el programa y que les dé esa oportunidad de llegar al Nacional. Así que yo creo que sí. Les queda ese quarterback, pero mientras sigan reclutando a este nivel y ganando, pues eso, 8 o 9 partidos todos los años, creo que están en buena posición.
¿Qué sería de Texas A&M hoy en día con Manziel, no?
Ya ves, totalmente.
Bueno, pasamos al partido que se jugará la noche del lunes 11 de enero al 12, Ohio State contra Alabama, la gran final. Y ya de primeras, así sin anestesia ni nada, ¿quién parte como favorito en este partido? ¿El número uno, Alabama, quien ha sido la mejor de toda la temporada, o Ohio State, tras la fuerza que ha tenido que coger después de derrotar de esa manera a Clemson? ¿Quién crees que va a salir ese partido con cierta ventaja de sentirse mejor?
Hombre, yo creo que sin duda el favorito es Alabama, por lo que ha demostrado todo el año, por sobre todo la regularidad con la que juega, lo que te comentaba antes en el partido contra Notre Dame, la sensación de ser superior. Yo creo que sería injusto no darle el favoritismo a Alabama, por mucho que Saban o la gente de allí no quiera ni verlo ni en pintura, pero vamos, yo para mí sí que el favorito es Alabama, y si gana Ohio State, yo creo, Néstor, que Ohio State tiene peor equipo que el año pasado.
Sí,
sinceramente,
no, pero,
lo creo.
Pero Alabama también, para mí. ¿No? Para mí Alabama
sí,
ha perdido
sí.
jugadores
Hombre,
como
la
Jeudy,
verdad,
como
la verdad
Rass.
Es que el año pasado la defensa de Alabama sí que fue más endeble que este, creo yo, ¿eh? Pero sí.
Sí, sí. Es verdad que el año pasado Alabama tenía muchas bajas, muchas lesiones, que si Dylan Moses y tal. Pero bueno, ha vuelto Dylan Moses y no ha vuelto el mejor Dylan Moses. Es cierto.
Totalmente.
Que luego sí han salido otros jugadores y tal que han dado un paso adelante. Pero a mí me da la sensación que el año pasado Alabama era mejor equipo. O sea, en cuanto a roster. Luego, este año en ataque, a pesar de perder a Jeudy Ruggs, pierden a Tua Tagovailoa y el ataque ha sido una absoluta locura. O
una
sea,
locura,
eso...
Sí.
Eso es intachable, vamos, o sea...
No, estoy de acuerdo, pero yo creo que yo sí que creo que la defensa de Ohio State es peor, sobre todo la defensa es para mí la clave, bastante peor que la del año pasado. Y sin embargo, Alabama sí que es... Hombre, obviamente, cuando se te van dos receptores de primera ronda, es raro que tu equipo mejore, ¿no? Pero creo que no se ha notado tanto, o sea, creo que por esquema, por cambio un poco también, creo que Alabama está jugando este año... con personal mucho más pesado, ¿no? Con Billingsley, con Forrestal, con los dos tight ends, creo que jugando más y sobre todo es un ataque, creo que aunque sigue basado también y tiene muchos conceptos de run pass option, creo que no es parecido a lo que hacía Tua el año pasado, que era más desde shotgun, más con muchos receptores abiertos. Es un ataque distinto y creo que también, para mí, insisto, la clave es Najee Harris a un nivel excelso que creo que es el jugador más importante de Alabama y por el que, sobre todo, por el que empieza todo el ataque y el que causa ese pavor en la defensa es que genera esos unos contra uno y que, por ejemplo, cuando haya engaños hacia la carrera, todo el mundo caiga.
No, está claro que Najee que abarca mucho, ¿no? Y aunque no tenga el balón, está dominando el juego porque Ohio State tiene que estar preparado siempre en que cada jugada puede tener el balón. Viendo los matchups del partido, la línea defensiva de Alabama puede, con Barmore, que es probablemente quizás el mejor inside defensive line de este draft, o quizás uno de los mejores, puede no ser dominada por la línea ofensiva de Ohio State.
Contra la carrera tengo mis dudas, porque creo que la línea de Ohio State sí que es muy buena contra la carrera. Además, la amenaza de Fields con las piernas ayuda mucho, ¿no? A que Sermon, que viene también, viene como
Sermon
un tren.
Sermon está crecidísimo, ¿no? Está
sí,
crecidísimo
sí,
para mí.
A que Sermon, que viene como un tren, haga mucho daño, pero creo que sobre todo la línea de Ohio State creo que es muy buena contra la carrera. Contra el pase tengo mis dudas. Contra el pase sí que creo que Alabama puede hacer mucho daño, además, porque están jugando muy bien, están en mucho movimiento desde la línea, y sí que quizá no tienen los nombres, ¿no?, de otros años. El único que comentabas es Barmore, que está al draft. Luego, el outside linebacker Will Anderson Jr. es freshman solo, pero tiene un talento brutal, o sea, hay que irle echando un ojo ya de cara a dos drafts, ¿no? Pero creo que ahí, en el juego de pase, creo que sí que le pueden poner en bastantes problemas la línea de Alabama, insisto, sin tener el talento que tiene otros años.
¿Está el partido en manos de Justin Fields?
Hombre, yo creo que para que Ohio State tenga una oportunidad, Fields tiene que estar al nivel de contra Clemson, creo, ¿eh? Eso sí que...
¿Crees que
vamos,
va a estar 100% sano?
No lo sé, porque ha tenido mucho castigo durante la temporada. Ya también el año pasado llegó tocado y el golpe que se llevó en las semis fue muy duro,
sí.
Fue muy duro.
El
esperemos que esté al 100%.
Sí, es que el año pasado te decía que estuvo como en los cuatro últimos partidos, como que estuvo lesionado. O sea, no que viniese arrastrando la lesión, sino como que en todas caía una jugada y se le veía a todo el mundo preocupado y tal. Y este año, de repente, otra vez le pasa exactamente lo mismo. Que bueno, ya veremos si eso para el draft se hablará, supongo.
Sí, hombre, lo hablaremos, pero, o sea, sobre todo del partido, yo creo que es que no concibo ningún escenario en que sin un Fields al 100% Ohio State esté cerca, sinceramente. O sea, yo creo que necesita un Fields astronómico como el otro día, a un nivel muy, muy alto, sin cometer turnovers. Y insisto, hablando también sobre todo en ese matchup de la línea defensiva de Alabama contra la línea ofensiva de Ohio State, creo que Alabama le va a meter presión y va a hacer que Fields se mueva, pero muy importante, cerrarle el exterior, ¿no? Porque al final, si Fields ve el hueco en el exterior, va a salir a correr. Creo que por el interior le cuesta un poco más. No sé ya si por los golpes, pero
Sí que no le apetece partido, ya, ¿no? Que no le apetece otro.
Claro. Sí, sí, viendo el partido contra Clemson, sí que cuando tenía ese hueco en el interior, después del golpe, yo creo que dijo, bueno, vamos a parar, pero si tiene el exterior y tiene esa posibilidad de ganar yardas y salirse por banda, Fields te va a destrozar. Te va a destrozar porque esas son las jugadas que parece que le tienes, ¿no? Y parece que, que vas a conseguir que no se ganen yardas y al final te acaba consiguiendo un primer down y eso moralmente te mata.
También te digo que si tiene yardas por donde sea, sea por el centro, por fuera, por donde demonios tenga hueco para correr, yo creo que este partido sí que lo va a dar todo. No va a estar ahorrándose absolutamente nada, no va a estar pensando en el draft. La imagen que salía en la semifinal, que la enfocaron bastantes veces o la sacaron bastantes veces, de Justin Field entrenando en el gimnasio con el resultado al lado, justo al lado de él, del partido que había perdido contra Clemson, este chico quiere ganar, o sea, y le va a dar el draft, el que piense que es que se pase para el draft, no sé, él le da igual, como si tiene que pasar de espaldas para ganar este partido. Él ya va en eso, o sea, lo digo para gente que luego ve estos partidos y piensa, uy, es que esa forma de pasar, esa mecánica, ahora mismo a él eso le da absolutamente igual, él no está pensando en el draft y lo que tiene es algo mejor que lo deberían ver los scouting. Que
eso te iba a decir, que es que de hecho es que es lo que hay que hacer,
¿sabes? El gen ganador, sí, exacto.
Totalmente. Tú en tu temporada estás centrado en ganar. Si ya, vamos, a Fields es el primero que se la ha visto. Si tiene que correr 80 yardas para bloquear a su running back, lo va a hacer. Exacto. Y no me parece mal. O sea, luego no hay que trasladar eso a se cuida poco o lo que sea. Por ejemplo, me pasaba con Burrow. Yo el Burrow el año pasado decía, chico, te vas a matar. Un día te van a dar un golpazo porque me parecía que no te parecía a ti también que se iba a lo loco.
No, decía, bueno, ¿sabes? Eso lo decía él. De hecho, es que él mismo decía que los quarterbacks tenían que recibir, que tenían que ser jugadores de fútbol americano y que él no era un slider quarterback, ¿no? Decía. Pero claro, él pensaba en ganar y es lo que es, prefiero esa mentalidad de quiero ganar y si puedo ganar 50 Super Bowl, no estoy pensando en ganar una Super Bowl, sino quiero hacer el récord de Super Bowl. Quiero ganar siempre, todos los años.
Totalmente.
Mejor eso que estar pensando que a ver si me lesiono para el draft. Yo creo que eso es ahora mismo lo que menos le preocupa. Bueno, lo que menos no, pero no le preocupa tanto como ganar este partido. Si además ganar este partido es lo que le va a hacer subir en el draft. Da igual cómo lo gane. O sea, cómo acabe pasando, acabe haciendo la jugada, da igual. En el otro lado, es Najee. Bueno, espera, antes de acabar el otro lado, Surtain contra Olave y contra Garrett. Esto va a ser muy, muy bonito de cara al draft, ¿no?
Me parece un matchup brutal, porque el otro día, además, Ohio State hizo una cosa que me gustó mucho y creo que va a ser clave para el partido contra Alabama, que es jugar con los tight ends. O sea, porque tanto Rackert como el que bloquea... Ay, se me ha ido el nombre.
Sí, que no han aparecido casi todo el año y de repente Ohio State dijo, mira, este partido me interesa, ¿no?
Totalmente, ahora... totalmente. Farrell es el otro. Farrell, el otro tight end y Rackert, creo que son la clave, porque se ha visto que Alabama por el centro, con Moses, que ya hemos comentado que no está bien, y con Harris incluso, creo que ahí es donde se les puede hacer daño. En el exterior va a tenerlo más complicado. Y el otro día eso, vi mucho a Olave aislado en un lado y Fields puede llegar... a ese lado perfectamente, casi sin ayuda, y creo que si vemos otra vez a Olave contra Surtain, también de cara al draft va a ser el partido que vamos a ver un montón de veces y vamos a analizar muchísimo, porque son dos jugadores. Yo, Surtain, todo el mundo habla de él como primera ronda, yo todavía no lo he visto a tope, pero lo que he visto de Olave, me ha encantado.
¿Lo tienes en primera ronda, Olave? Porque hay competencia, ¿eh? Hay que decir que por lo menos los dos primeros picks de receptores parecen, y digo parecen porque el año pasado parecían que era también Lamb y Judy, y el primero que salió fue Rax. ¿Pero tienes a Olave en primera ronda?
Por ahora sí. Yo luego me gustaría verle más, porque ya te digo, a Olave sí que le he visto en los partidos de Ohio State y demás, hay que analizarle todavía, pero para mí, ahora mismo me parece un talentazo de primera ronda, vamos, sin ninguna duda.
Yo me cuesta un poquito más verle. Yo sí que le tengo en segunda, pero vamos, lo que tú dices, estos meses tú y yo nos vamos a chupar de vídeo lo que no está escrito. Y si prefieren poner a Surtain con Garrett, quizás no sea para este año, pero es que va a ser sería otro pedazo de matchup tremendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y bueno, y si no, yo creo que toda la secundaria de Alabama, claro. Porque Job, el otro cornerback que también es muy bueno, Battle, el safety también es muy bueno. O sea que creo que la secundaria de Alabama, fíjate que yo era de las dudas, de las cosas que más dudas tenía entrando este año, y creo que al final ha respondido. Y eso que el otro día no estaba Malachi Moore, que para mí también me recuerda muchísimo a Xavier McKinney o a Fitzpatrick, este tipo de jugador de Alabama. Y creo que va a ser otro freshman también con muchísimo futuro.
En otro lado, hablabas de la importancia de Najee. ¿Qué tiene que hacer bien Ohio State para... Es imposible pararle, contenerle, dejarle a lo mejor... Si te hace solo 100 yardas o 90 yardas y no es a cambio de que te haya destrozado su juego de pase, sería la leche. ¿Qué tiene que hacer para conseguir esto?
Pues creo que tiene que arriesgar, y sé que es difícil, luego hablaremos, creo que tiene que arriesgar sobre todo en el exterior, y sé que es complicado decir eso cuando te enfrentas al Heisman, pero creo que Ohio State juega mucho en base con los tres linebackers, y creo que tiene que bajar un safety, llenar la caja a tope, y yo creo que evitar, ¿no?, que Mac Jones tenga unos terceros downs fáciles. Yo creo que todo eso pasa por controlar a Najee, porque Najee no te gane 4 yardas en cada jugada y deje al ataque de pase de Alabama en tercera y 2, tercera y 3, porque ahí vas a sufrir muchísimo. Pero claro, eso también te expone a lanzamientos en profundo de Mac Jones, que también es otro que viene como un loco jugando a un nivel altísimo, y que vas a dejar a tus cornerbacks que están sufriendo de lo lindo, sobre todo Sean Wade, contra el Heisman y otro, o Mechie, que también tiene un talento del receptor, sí, de Alabama espectacular.
No, en Alabama yo creo que si me ponen de receptor, lo decía también la semana pasada, ¿no? Que a mí me pones en Oklahoma y oye, 300 yardas como Rattler no te lanzo, pero a lo mejor 120 o así sí te puedo lanzar. Y en Alabama yo creo que, oye, mis 20, 30 yardas por partido creo que sí, sí conseguiría hacerlo.
Sí, es tremendo. Es que por eso digo, yo creo que, yo por lo menos el matchup que más me interesa ver de este ataque de Alabama contra defensa de Ohio State es el de Devonta Smith, Sean White. Porque yo Sean White era un jugador que me gustaba mucho el año pasado, que creía que...
Decepcionante que, temporada la suya, yo creo, ¿no?
Decepcionantísima. En el exterior, empezó a jugar en el exterior y le ha costado un mundo. Y además, me parece cuando le veo que no tiene esa naturalidad. O sea, que no tiene esa naturalidad para seguir a gente y estar en persecución. Y claro, le vas a poner contra el Heisman, contra un jugador además que sabemos que es pulidísimo en todo lo que hace, que no gana a lo mejor por talento físico, sino por técnica, por movimientos, por experiencia, y le vas a poner contra un Sean White, que obviamente el físico lo sigue teniendo, pero del resto no tiene nada, y puede que sea una masacre. Pero ahora me pongo en el otro lado y te digo, ¿te imaginas que Sean White seca por completo de Devonta Smith en la final nacional? Este tío sale en el top 15. Wow. Estoy convencido, ¿eh?
Pero es que yo estoy convencido de que eso no va a pasar.
O sea... Ya, yo también. Pero imagínatelo. ¿Tú sabes cómo explotaría el hype ahí?
No, claro, está claro. Tú tienes a Surtain como cornerback número uno a día de hoy. Yo tengo a Horn, el de South Carolina.
A mí Horn me gusta mucho. También de lo que es el único que he visto más es a Farley.
¿Has dicho que no te gusta mucho o que sí te gusta mucho?
Que sí me gusta mucho. Ah, vale. Sí me gusta mucho. Al principio del año también me gustaba más su compañero Mukwuomo, por eso de que era muy alto y demás. Pero Horn me parece muy bueno, agresivo.
Sí, muy físico. Está
y me gusta mucho. Yo al que más he visto es a Farley, porque no ha jugado este año, el cornerback de Virginia Tech. Y por ahora es mi cornerback uno, pero veremos.
Es la leche, ¿eh? Los que no juego este año al final dicen, bueno, mi stock intacto.
claro, total. Si hubiese totalmente, sí, como lo que hice en verano, calcao.
Es que Farley, Micah Parsons, el linebacker de Penn State, o Chase, el receptor de LSU, esos están intactos. No han tenido ni una jugada mal este año. Y
la verdad es que son jugadores que sí que se podían permitir esos tres justos, sí. No jugar ni un solo snap, yo creo más.
Sí. No, y el mejor caso era el de Chase, viendo el solar que se le había quedado, pues...
Sí, sí.
Es bueno, también se puede hablar lo mismo de Parsons, pero yo creo que con Parsons quizás Penn State hubiese sido un poco mejor en defensa. ¿En esta trinchera qué tal? ¿Cómo ves esta trinchera de la línea ofensiva de Alabama, que a pesar de perder a Dickerson, fue mejor que la línea defensiva de Notre Dame? Quizás yo esperaba un poquito más de dominio, no sé, quizás un pelín más, tampoco es que se haya visto saturada ni nada. Y la línea defensiva de Ohio State, que no tiene nombres como el año pasado, es decir, no tiene a Predator, no tiene a ninguno de los hermanos Bosa, no tiene a ninguno de estos. ¿Qué esperas aquí?
Pues fíjate que yo creo que como tú comentas, la baja de Dickerson, creo que quizá no se notó porque era Notre Dame, pero aún así Chris Owens, que fue el que le sustituyó en el center, creo que hizo un mal partido. Le digo que permitió dos presiones, además de un penalti, y no se le vio. No, hombre, obviamente cuando pierdes a un muy buen jugador y a tu líder se nota, pero creo que obviamente no se notó tanto por cómo jugó la línea de Notre Dame, pero. Creo que contra la línea de Ohio State va a ser di distinto. O sea, creo que sí que la línea de Ohio State, también te digo, si gana y si actúa bien en defensa, pasa por hacer lo que hizo con Clemson, que fue generar presión, y muchas veces llegaron con cuatro y eso se nota. Y es verdad que lo que le falta este año a Ohio State es el pass rusher este élite al que nos hemos acostumbrado, pero creo que Cooper y Tyreek Smith en el exterior y sobre todo Tomito y Guy, el defensive tackle, creo que también tienen muy buen nivel y que aunque no sean ese rusher para ser pick de primera ronda, pick top 5, creo que son muy buenos jugadores y creo que le pueden poner en problemas a la línea ofensiva de Alabama. Y creo que es importante porque el éxito de este ataque se basa en que Mac Jones esté libre de presión y pueda lanzar tranquilo. Y aunque Najee es muy bueno, obviamente si corres detrás de esa línea de Alabama vas a ser mejor. Así que creo que esa es la clave de Ohio State. Más que si Sean Wade puede detener a Devonta, que lo veo complicadísimo, ¿no? Y si esa secundaria se puede plantar ante los receptores de Alabama, que lo veo muy complicado. Creo que la clave está en la trinchera y que si la línea de Ohio State consigue parar la carrera y meter presión
Sí.
y castigar un poco, ¿no? Esa línea ofensiva de Alabama con la pérdida de Dickerson, creo que ahí Ohio State sí que puede contener un poco este ataque.
Por cierto, ahora que has hablado de Wade, has nombrado también a Mac Jones. Se conocían, al parecer, de la época en la que jugaban en el Instituto de Florida. No, no jugaban en el mismo equipo, pero sí habían compartido camps y tal. Y le ha
Sí,
estado
sí.
elogiando Wade a Mac Jones, ya que se decía que ya era un trabajador y tal. ¿Qué figura para ti es Mac Jones? Porque no se comió un buen. Llegar de repente a la titularidad de Alabama con Tua lesionado, el año en el que se va Tua, aparece un chaval de 5 estrellas que parece que la va a romper. Todo el mundo
Sí.
pide que juegue ese chaval porque ahora parece ser que todo el mundo necesita que el quarterback número uno de todos los grandes equipos sea un chaval de 18 años y no tiene por qué. O sea, eso que ha pasado a lo mejor con Trevor, que pasó con Tua cuando salió el día de la final, es muy raro. O sea, hay que entender que los grandes equipos prefieren un jugador con experiencia. Es cierto que últimamente hemos visto eso, en algunos casos también Fromm llegó en su primer año y llegó a la final nacional, pero lo normal es esto, es tener un Mac Jones, sobre todo Alabama, tener un McCarron, un tío con experiencia, un tío que sabes que no te debería perder el partido. Y recuerdo uno de los primeros partidos de Alabama, no sé si fue contra Ole Miss, una primera intercepción o unos malos pases que no completaron algún drive y tal, y ya estaban pidiendo, o sea, yo miré Twitter y estaba la gente de Alabama en Estados Unidos pidiendo ya que saliese el chaval de 5 estrellas, en vez de confiar en Mac Jones. Y mira cómo ha terminado el año Mac Jones. No se comió un marrón precisamente pequeño. ¿Qué figura es para ti este chico?
Jo, pues para mí es al final un. Creo que en cuanto al ataque, ¿no? Y en cuanto a su papel en el ataque, está siguiendo un poco un camino parecido o haciendo las mismas cosas que hacía Tua, que era facilitar. Es verdad que no creo que tenga esa capacidad para salir de la presión, ¿no? Y lanzar fuera de plataforma. O sea,
No.
como prospect de draft, creo que es mucho peor. Ahora, como. Con lo que tú comentabas, como líder, salir de una situación complicadísima como la que se enfrentó en realmente el peor equipo de Alabama de los últimos 5 años, el año pasado, y ganarse la titularidad este año con la presión que supone tener no solo un 5 estrellas, sino al final a uno de los mejores reclutas del país como Bryce Young detrás, pues creo que dice mucho de la personalidad de Mac Jones y también de cómo encaja en este ataque, que es como un guante, sinceramente. Yo lo que más me gusta es que no comete errores. O sea, cuando buscaba eso, el momento Heisman de Mac Jones, quizá no lo encontraba porque es que como nunca juega mal, ¿sabes? Tampoco hay un día que digas juega espectacular, porque es que siempre hace lo mismo y siempre lo
Pero no
hace
te pierdes
bien.
el partido.
Totalmente, no, no, totalmente, es que siempre lo hace bien.
Es lo que se le pide a estos quarterbacks de los grandes equipos, ¿no? Tú no me pierdas el partido, que oye, con la línea que tenemos ya el juego de carrera se va a encargar de meter yardas, la defensa se va a encargar de que no nos metan muchos puntos y tú simplemente distribuye un poco el juego. Además, yo se le he pedido eso, pero es que te ha dado más, ¿no? O sea, no solamente te ha dado eso, sino que luego se pone a pasar a diferentes niveles y tiene una precisión más que aceptable, ¿no?
No, no, totalmente, totalmente. Muy buena precisión. Yo creo que poniendo siempre a sus jugadores con capacidad, ¿no?, de ganar yardas tras la recepción y todo lo que le pide este sistema lo sabe hacer. Yo creo que maneja a la perfección el sistema y eso, unido a un muy buen coordinador como es Sarkisian, creo que está siendo la clave de que este ataque de Alabama esté al nivel del ataque de LSU del año pasado. Y parecía complicado decir esto después de ver el mejor ataque de uno de los mejores equipos de la historia del college. Pero es que creo que es así.
Sí. Ohio State y Alabama. La última vez que se enfrentaron, si no me equivoco, fue en el primer playoff que existió. Y Ohio State, con Zeke Elliott a la cabeza, creo que al final el resultado acabó, no sé si fue por 7 puntos o acabó así, pero dio la sensación de total superioridad sobre Alabama. Daba la sensación de que cada vez que cogía el balón, Zeke Elliott iba a sumar muchas yardas. ¿Puede pasar? ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Puede pasar algo así? Es decir, ¿que de repente Ohio State domine a Alabama?
Yo creo que no. Yo creo que dominar no. Creo que Ohio State puede ganar este partido, pero creo que va a ser apretado, ¿no? Y creo que, insisto, creo que va a necesitar de un nivel muy alto de Justin Fields. Obviamente apoyado por el juego de carrera, ¿eh? No nos podemos olvidar de que
Sermon,
eso,
lo que decíamos antes, Sermon está, llega al partido, pues, vamos, marcha abajo.
Sí, como una bala, ¿eh? Es una locura. Pero es que el partido de Ohio State, creo que sí que corre para más de 200 yardas ese día, y lo que tú decías, es que es una sensación, era la sensación de que anotaba, o sea, en cuanto cogías el balón podía anotar, y también eso fue la gran sorpresa, porque Ohio State llegaba como la 4, ¿no? Y Alabama como la 1, que no es la misma situación, pero creo que sí que puede ser similar Ohio State llegar, ¿no? Después de tan pocos partidos, con las malas sensaciones que dejaron en el campeonato de la Big Ten y demás, y al final cogiendo esa carrera, ¿no? Ese buen momentum en el playoff y llevándose el campeonato nacional. Que así fue como ganó el primero, vamos.
Entonces, has dicho que dominando no, si alguien domina este partido, ¿será Alabama?
Sí. Yo sí que veo, o sea, sí que veo sí que podría haber una victoria de Alabama holgada, pero no podría haber una victoria de Ohio State holgada. Así me he explicado.
Sí, sí. No, bueno, lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿damos favorito? 100%. Bueno, 100%. ¿Tu favorito es Alabama?
Yo doy favorito a Alabama. De hecho, creo que va a ganar Alabama, porque simplemente creo que Ohio State no tiene la defensa este año para parar a este ataque de Alabama. No tiene los nombres, no tiene los atletas, sobre todo no tiene el talento. Creo que este año la defensa de Ohio State no tiene tanto talento como ha tenido otros años, y esquemáticamente veo muy complicado que esta defensa de Ohio State pueda parar a Alabama.
Bueno, pues ya está. Esto es lo que hemos dicho
hoy.
¿No
te
para
mojas,
el lunes
o qué?
Yo es que hay algo que me dice que va a ganar Ohio State y no sé por qué. O sea, todo dice que es Alabama la favorita. Todo dice que Alabama lleva un año tremendo, que su ataque es imparable si quiere. Pero no sé por qué. No sé si estoy en plan ahora mismo en el tren de Justin Fields. No sé si es eso. No estoy en el tren de que aspire al pick 1. O sea, más allá de lo que dije antes, de que Urban Meyer acabe en Jacksonville y se emperrete con Fields. Pero no sé. Vi a Justin Fields enrabietado ese partido contra Clemson, y ojalá mantenga ese focus, ¿no? Esa concentración en seguir a ese ritmo, y que no fuese en plan, es que estos fueron los que me ganaron el año pasado y aquí sí tengo esa motivación, y contra Alabama a lo mejor me diluyo. Espero que no pase eso, y como tú dices, Ohio State depende de él. Si quiere ganar, depende completamente de él. Y si está a ese nivel, con ese centrado de ganar el partido, me puede parecer que puede hacer algo espectacular en plan de Sean Watson en su año.
Eso es. Yo creo que ese es el espejo un poco, ¿no? Donde se tiene que mirar. Y así, o sea, ese es un poco mi sensación, como puede ser una victoria de Ohio State. Así es un poco mi sensación.
Un de Sean Watson, ¿no?
¿No? En ese estilo, sí, de Sean Watson-esque.
Y además aquello fue algo precioso, lo de Sean Watson. Para acabar, bueno, esto, repito, lunes 11 de enero, la noche del lunes al 12 del lunes al martes, 12 de enero. Pero lo que decimos también antes, al principio del programa, quién sabe si el coronavirus nos va a hacer que la próxima semana tengamos que volver a grabar. Esto se mantendría, simplemente que pensaríamos que Justin Fields estaría un poco más sano, que alguno con COVID se habrá recuperado. Sí, sí. Bueno, antes de acabar, quería preguntarte un par de cosillas, te lo dije un poco antes que te lo iba a comentar. Jim Harbaugh parece que va a seguir en Michigan, y cuando te lo dije, que los dos hicimos el mismo comentario, ¿no? Esto parece un error muy grave, ¿no?, por parte de Michigan.
Es que, sobre todo, yo fíjate que creo que debo ser el mayor defensor, bueno, con los fans que hay de aquí de Michigan, que yo creo en España, Pepe, Pablo, demás, que siempre han dado muchos palos a Harbaugh, yo creo que soy su mayor defensor, pero una cosa, yo decía, yo no le echaría este año por toda la situación, demás, esperaría ese último año de contrato. Ahora, de ahí a renovarle hasta 2026, creo que hay un paso intermedio, ¿no? De echarle en la jornada 3 a renovarle hasta 2026, creo que hay un paso intermedio, y yo en la situación de Michigan no hubiese hecho eso, hubiese esperado un año más. Harbaugh tenía un año más de contrato, no creo que tampoco que Harbaugh se fuese a ir si llega a hacer una buena temporada con Michigan, o sea, creo que tampoco había que preocuparse, ¿no? Y me parece una burrada renovarle por 5 años después de lo que ha hecho.
¿Sabes cuál ha sido mi sensación?
Dime.
Cuando vi esto, de que Michigan no sabía qué hacer. Es decir, yo creo que Michigan, o sea, mi sensación es que Michigan tenía que largar este tío, o sabía que lo tendría que largar, vamos. Sabe que los objetivos no se han cumplido y que parece que el proyecto no solamente se ha estancado, sino que incluso ha ido hasta abajo. No creo que el próximo año sea mejor que este. O sea, ya el año de reconstrucción creo que va a estar igualmente. ¿Por qué no con un nuevo entrenador? Pero yo creo que no tenían a nadie. Es decir, no creen que sean capaces de luchar contra Iowa State para llevarse a Matt Campbell, a lo mejor. Y no quieren llevarse a Luke Fickell por ser de Ohio State. O sea, es que hasta me lo creo eso. Me lo creería. O sea, pues, es que, porque para mí no hay ninguna explicación que renueven a Harbaugh. Más que no sé qué hacer.
Fíjate que en esa situación, que para mí es un poco lo que creo que le pasó a Auburn, creo que Michigan lo hace bien, porque Auburn larga a Malzahn pagándole una pasta en un año de coronavirus a él y todos sus asistentes, y acaba contratando a su cuarta opción, que es el ex coach de Boise State, después de que saliesen un montón de reportes que muchísimos entrenadores habían dicho que no. O sea, que
bueno,
yo creo
la
que
cuarta opción, te digo una cosa, es buenísima comparada con la que consiguió Tennessee el año que consiguió entrenador,
sí, sí, también,
porque
también
fue como la decimoquinta opción, o sea, fue una cosa de loco lo de Tennessee aquel año.
Sí, sí, total.
Bueno, y el otro powerhouse que ha conseguido un entrenador ha sido Texas, ha despedido a Tom Herman después de 3-4 años en los que no ha conseguido el objetivo de volver a ganar la Big 12, de volver a estar por encima de Oklahoma. Se le antoja completamente imposible de momento a Texas. Parecía que volvía cuando ganaron aquella Sugar Bowl a Georgia, el We Are Back de Ellinger. Pues no solamente es el Ellinger, ahora también han echado a Herman, y el que viene es Sarkisian, que viene con mucho hype tras el temporadón del ataque de Alabama, que ha metido a 3 jugadores en el top 5 del Heisman y ha tenido a la mejor línea ofensiva del país. Un Sarkisian que ya lo hizo regular en Washington y lo hizo bastante mal en USC, donde fue echado por problemas con el alcohol y tal. ¿Es una buena contratación o su experiencia como head coach te hace un poco rechinar los dientes?
Yo creo que es una buena contratación porque creo que las cosas externas que le pasaron cuando era head coach las ha dejado atrás en Alabama. Entonces yo creo que sí, se ha mostrado que es por lo menos un coordinador ofensivo grandísimo. Creo que puede reclutar al nivel que Texas requiere, y también creo que Texas era otro de los equipos que tenía que salir de su situación actual. O sea, yo, para mí, sin ninguna duda, tanto Texas como USC creo que eran las dos universidades históricas que no estaban cumpliendo objetivos y creo que tenían que salir de sus entrenadores.
¿Es capaz Alabama de reclutarte a cualquier muerto? Y lo digo porque no es el primer así coordinador que de repente sale de Alabama y sale a un sitio enorme. Y lo decía el otro día con Pepe, cuando Sarkisian sale de los Falcons, bueno, primero cuando salió de USC, pero luego cuando sale de los Falcons, es uno de estos entrenadores que, como mucho, ya te esperas que llegue a una Florida International, a una cosa, a Marshall, o una universidad así de fuera de las Power Five. No, llega a Alabama y le resucita de tal manera que le dan Texas, que no es que te estén dando Iowa State, como decíamos antes, que era un programa algo menor, no es que te estén dando algo así pequeño, te están dando una de las universidades más grandes que existen.
Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que el trabajo de Saban de locos, ¿eh? Yo, parece que ahora va a resucitar a Bill O'Brien, o sea que sería
como... O Gase, ¿eh? Vete a saber, sí, sí, que sí. Es tremendo lo que Saban te resucita, quien sea, de igual que haya sido head coach en NFL, que tú acabas trabajando para él. Nada más, yo creo que con esto acabamos, ¿no, Álvaro? No sé si se nos queda algo por decir.
Yo creo que no, yo creo que da buena previa de la final.
Bueno, pues nada, Álvaro RRY en Twitter e Instagram, que Álvaro también se mueve bastante en Instagram para hacer cositas de fútbol. Muchas gracias por haber estado por aquí.
Gracias a ti, Néstor, y ya sabes que cuando quieras volvemos a estar por aquí.
Eso es. Sí, a Álvaro, además, recuerdo que le pueden escuchar en Rat Running, si todavía no lo hacen. Supongo que ahora estaréis a tope y que a partir de ahora, cuando acabe la temporada, aún más, ¿no?
Sí, sí, ahora ya empezamos con los programas por posiciones, con mock drafts, con todo, también en el Patreon haciendo trabajo extra y conociendo jugadores que no vamos a tener tiempo de hablar en los programas tradicionales, así que nada, que la gente se vaya por la cuenta de Twitter y, y estamos por ahí en iVoox.
Eso, Start Running, recuerden, igualmente creo que lo ponemos en la imagen normalmente. Y nada, a los demás, espero que disfrutemos de una espectacular final, gane quien la gane, y que la gane tu equipo, del que seas tú el que prefiera que ganes, pero que sea el partido sufrido hasta el final, que haya prórroga, que sea muy bonito y que lo disfrutemos todos. Nos escuchamos la próxima semana con más College Football. Mi test en sexta on the first try. Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo. El tiempo ni pasa, si lo paso es mi pasatiempo. De eso se trata, si se desata la serenata, el telepata te lee y te delata. Doble H Knowledge, si te aprieta la guata.